Puta, quants cops se'ns ho han dit?
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
A totes les dones, en algun moment de la nostra vida, ens han volgut insultar dient-nos puta o tots els seus derivats. Per com anem vestides, per com ens comportem, per no ser obedients o, bàsicament, per existir. És una de les maneres de com el patriarcat ens reprèn, ens humilia, ens menysprea. La paraula puta està carregada d'estigma i encara que alguns sectors avui la reclamen perquè prefereixen fer-la seva abans que sentir-la com a prejudici en boca d'un altre, segueix incomodant. Les prostitutes, les treballadores sexuals, les putes, com ni vulgueu dir, existeixen per molt que el pensament androcèntric les cosifica, les redueix i les separa de les dones de la seva vida, amb aquella categoria antiga de la dona pública i la dona privada. Així estem. Algunes feministes aposten per l'eliminació de la prostitució, però mentre no s'aboleix, moltes dones són als carrers. D'altres són víctimes de tràfic i n'hi ha d'altres que reivindiquen la seva feina. Sancionem els clients? Els proxenetes? D'altres dones creuen que si aquestes prostitutes mercantilitzen el seu cos, han d'abandonar el carnet de feminisme. Són opinions, però què fem amb totes les dones que es prostitueixen? Les tanquem en una caixeta perquè ens distorsionen el discurs? O mirem com fa l'Estat i la societat cap a una altra banda i fem veure que no hi són? Una hora per reflexionar amb dones que tenen molt a dir. Comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados.
Ey, eres una perra en calor, y está buscando un perro pa' quedarte pegado. Comencem el programa tocant carrer, parlant amb elles, amb les treballadores sexuals que viuen cada dia l'estigma i que reclamen, sobretot, que se les escolti. Ens acompanya també una jurista que reivindica canvis en la llei d'estrangeria i en lleis que els garanteixin els drets més bàsics. Ens acompanya a l'estudi per parlar de tot això la Janet Mérida, que és puta i portaveu dels col·lectius Putes Libertàries i Putes Indignades, la Paulina Ezquerra, que és treballadora sexual i exconsellera de la CUP del districte de Ciutat Vella i representant de la IAC. Benvinguda.
Hola, què tal?
I la Paula Arce, que és jurista i doctora en estudis de gènere especialitzada en violència masclista i treball sexual. Benvinguda també.
Moltes gràcies.
Gràcies a les tres.
Hola, hola.
A la Janet Mérida. Anàvem aquí embaladíssimes. D'entrada, clar, el que us he de preguntar, a part de la Paula Arce, que és la jurista, a vosaltres dues, no? Ja d'entrada em dieu, mira, jo prefereixo que em diguis puta i jo prefereixo que em diguis treballadora sexual. Ja hi ha una diferència aquí, hi ha una manera, una mirada, no?
Nada es blanco-negro, ¿no? Entonces, no es que yo no me sienta puta o que Janet no entienda lo que es el trabajo, ser una trabajadora sexual, sino que son diferentes maneras políticas de verlo. Yo soy puta porque ser puta es una identidad política reivindicada no solamente por las trabajadoras sexuales, pero principalmente por las trabajadoras sexuales en todo el mundo. Y en cambio, como sindicalista sobre el trabajo sexual, trabajo, ya te está diciendo, es una palabra que lo reivindican muchas trabajadoras sexuales cuando se niega que la prostitución, el trabajo sexual, es un trabajo. Entonces es una manera de reivindicarlo como trabajo, que es lo que nosotras
creemos.
Sí,
que podríem dir que la manera de denominar-ho està fent referència a identitats polítiques, no? Sobretot.
Evidentemente, y no olvidemos que la palabra puta no solamente nos atraviesa a las trabajadoras sexuales, sino que nos atraviesa a todas las mujeres, tanto sean de pago o no de pago, porque utilizamos mucho el léxico de decir, oh, me lo he pasado de puta madre, o eres un gran hijo de puta.
I perquè, a més, si posem la paraula puta en referència a les dones, a totes en algun moment de la vida, per com anàvem vestides, per com actuàvem, per com érem, se'ns ha titllat i s'ha canviat tot el significat sobre la nostra persona, no?
Entonces nosotras nos apropiamos de la parte negativa y lo volvemos positivo. Sí, somos putas, ya no te queda más para decirnos nada.
Ha dit una cosa molt interessant, ho ha començat a explicar-la la Janet, no? Ai, la Pauline, perdona, que deia... Perquè nosaltres, per nosaltres és molt important reivindicar el cos com una eina de treball. Mm-hmm. Tots sabem que tant si treballes al Mercadona com si treballes a la ràdio, fa servir el teu cos, en alguns casos més que uns altres, no? Però podríem dir que per intimitat, per context, per les situacions a vegades de vulnerabilitat que van enganxades amb aquesta feina, realment creieu que és el mateix que treballar en altres coses o no?
Yo, de hecho, estaba reflexionando esta última semana escuchando la música que se escucha hoy en día, las canciones que hay, no sé, la Nati Peluso, la Shakira, Rosalía, todas estas chicas que cantan, que han ocupado un espacio muy masculino a través del poder que tiene la sensualidad y el erotismo femenino, que justamente es lo que se quiere acallar. Y creo que si las putas o muchas mujeres estamos reivindicando la utilización de la sensualidad como poder, como en nuestro caso manera de generar economía, ¿no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces, es todo el mismo camino, ¿vale? El nuestro es el trabajo sexual. Y si es que hay un peligro o algo dentro del trabajo sexual, viene justamente del control de la sociedad, ¿no? A través del machismo, el pensamiento, que se cree que el valor de las mujeres que no esconden su cuerpo o no tienen vergüenza de su sexualidad tienen que ser castigadas.
El que pasa es que también hay tráfico y tráfico de personas, bueno, situaciones de vulnerabilidad.
Eso ya no es trabajo sexual.
Claro. Vale.
No conviene tratar de enredar realidades, porque no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo la trata en prostitución forzada, no es lo mismo el tráfico de personas que el trabajo sexual. Nosotros reivindicamos el derecho de trabajar, primero, como mujeres antisistema, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista y todos los antis que nos quieras poner. Nosotros reivindicamos el derecho de que en un sistema capitalista estamos obligados a trabajar por techo y comida. Y el único instrumento que tenemos para llevarlo a cabo es nuestro cuerpo. Ahí está la uh-huh. diferencia en que nuestro cuerpo lo podemos dividir en qué parte de nosotras sacamos más rentabilidad. Evidentemente, no todas nacemos con las mismas oportunidades, pero sí nacemos con capacidades para desarrollar herramientas de subsistencia para que este sistema capitalista no nos excluya y no nos siga expulsando. Porque no olvidemos que las mujeres somos precarias, pero no es de ahora. Llevamos más de 21 siglos siendo tuteladas por el patriarcado. Llegamos trabajando para el capitalismo de una forma gratuita. El capitalismo nos invade completamente de una forma salvaje y todo el mundo parece que lo único que le interesa es la trata o la prostitución forzada, cuando realmente trata és sinònim de capitalisme.
Uh-huh. El que passa és que, per exemple, vosaltres ho heu viscut amb les vostres pròpies cars i també amb companyes. La llei d'estrangeria no posa les coses fàcils. Hi ha gent que no té una altra sortida.
Cuando hablamos de trata, me gustaría que toda esa feminista, toda esa gente burguesa, que realmente eso lo encuentra como un argumento, como quien dice una serie de Netflix, que sepa realmente lo que pasa, cómo las mujeres son violadas, vulneradas y son separadas.
Aquí hay una cosa hiper clara, que es algunas feministas abolicionistas se cogen de los pelos cuando se habla de la trata únicamente en el trabajo sexual. Trata y esclavitud, lamentablemente en el siglo XXI, existe en un... Claro, y no hay una campaña feroz, ni vamos a eliminar el trabajo textil, ni vamos a eliminar las minas para los niños, ni vamos a eliminar un montón de situaciones de esclavitud. Por ejemplo, las señoras que están de internas sufren violaciones, porque nosotras hemos dado charlas con un montón de otras profesionales de otras profesiones, y siempre se habla de lo mismo, del abuso que hay de los hombres cuando las mujeres están internas, cuando saben que están en situación de sin papeles, o que son pobres,
migrants,
o que son mayoras, uh-huh. ¿sí? Porque no solamente sí. Se trata de las migrantes, también las mujeres de aquí, las catalanas, las españolas, también pasan por estas situaciones. O sea, las mujeres del sur que estuvieron en la cosecha, en la vendimia, que han sido violadas, y no vamos a eliminar estos trabajos. Entonces, cuando se dice no es moral, sí que es moral, porque si habemos personas que tenemos capacidades para ejercer un trabajo que tiene que ver con el erotismo, la sexualidad y todo esto, y sabemos que no nos perjudica emocionalmente ni psicológicamente, que lo podemos llevar adelante, nadie es para decirnos que eso no es un trabajo. Entonces sí que es moral, ¿sabes? Hay trata en otros trabajos, hay trata de hombres. Los hombres se mueren en el verano trabajando en las carreteras y no, nadie está diciendo vamos a prohibir el trabajo en verano en las carreteras. Al final és...
I sí, quan... hi ha molta hipocresia, no? Claro. Amb això estareu totes d'acord. Paula Arce, també tu com a jurista, amb tot el tema de la llei d'estrangeria, ara que ho comentàvem amb ella, hi ha com una doble moral, no?, podríem dir. O sigui, és a dir, està passant això però no ho volem veure. Estem dient, volem que desaparegui la prostitució, però la prostitució existeix.
Sí, bueno, a nivel legal es totalmente hipócrita el sistema que tenemos, ¿no? Por un lado se plantea que la prostitución no existe, no la queremos, la prohibimos, pero finalmente con todas las normas, o sea, todas las normas que prohíben la prostitución, al final lo que acaban es imponiendo sanciones a las personas que ejercen la prostitución, es decir, a las propias trabajadoras sexuales, con lo cual se les pone en una situación pues de mayor precariedad, con mayor violencia que se ejerce contra ellas, con menos dinero que tienen, con embargos de cuentas, etcétera. Eso por un lado. Por el otro lado, hablamos también mucho de toda la problemática de la trata de personas, que tenemos claramente también identificada que la causa de la trata de personas es precisamente la existencia de esta ley de extranjería que establece, ¿no?, dos castas de personas, ¿no?, las que tenemos derechos y somos tenemos nuestros papeles en regla, y todas aquellas personas que a las cuales negamos diariamente sus derechos más básicos, ¿no? Que en principio existen toda una serie de declaraciones internacionales de derechos humanos que dicen que se reconocen a todas las personas independientemente de su origen, pero luego en la práctica esto no es así, ¿no?
I diríeu que en alguns casos no hi ha una altra sortida? És a dir, vosaltres creieu que la prostitució per algunes persones en determinades situacions no tenen més sortida? Vosaltres ho compraríeu, això? ¿O eso es
no,
fairly...
eso simplemente es un imaginario colectivo que es fácil para llenar vacíos, discursos vacíos.
¿Pero qué es no tener una salida? O sea, cuando estamos hablando de trabajo, o sea, parece que estamos idealizando algo maravilloso y vivimos en un mundo capitalista de explotación absoluta donde trabajamos más horas de las que deberíamos, cobramos menos de lo que... O sea, un sueldo es 1.080 euros, no llega para pagarte el alquiler. Y estamos diciendo que eso no es explotación, que eso es el sueño español, por decirlo de alguna manera. Pues no, yo creo que no, ¿eh? Entonces, si llamamos a esto privilegio, es muy fácil que, claro, que una trabajadora sexual pueda parecer algo malo o algo en precariedad o no sé qué. Nosotras vivimos, siempre digo, hasta la trabajadora sexual que gane menos dinero gana un poco más que un sueldo básico en el Estado español. I treballa muchas menos horas, que esto es tiempo también, ¿eh?
Però també és una feina que està envoltada d'estigmes, no?
Evidentemente, el estigma mata.
Per exemple,
mata.
No sé, explica-ho tu.
El estigma mata. El estigma, las compañeras, no todas están capacitadas para pasar, dar un paso adelante. Nosotras nos vimos obligados, gracias a todo esto, tenemos que agradecer, gracias a la ordenanza cívica del 2006, porque si no, nosotras, dentro de nuestro privilegio, anónimas como estábamos, éramos felices. En el 2006 nace la ordenanza cívica de una forma higienista, vulnerando los derechos de aquellas personas, aquellos colectivos que fuimos marcados con una diana simplemente por utilizar el espacio público. Y
perquè
no solamente
agradava,
éramos
no
las trabajadoras.
No donava una bona imatge de la ciutat,
evidentemente,
¿no?
Porque la marca Barcelona no permitía, no quería verse como pobres. Pero hay pobreza. En Europa la pobreza existe. Y en España la pobreza es estructural. Hay más de un 30% de pobreza infantil. Entonces, la ordenanza se crea simplemente a forma higienista. Y quiero recordar que fue gracias al PSOE, Esquerra Republicana,
y había Areu,
Iniciativa Verde, los creadores de esta ordenanza, que vulnera derechos. Por eso yo digo, la izquierda no es sinónimo de garantías para los derechos humanos. Lamentablemente la política hoy en día no es garantía de derechos humanos, porque nuestras compañeras sufrían una violencia que era terrible. Eran la Guardia Urbana, 14 días, 14 noches, poniendo multas. En aquella época empezaron por 3.000, por 300, empezaron con 3.000. Y era a sorteo.
Posaban las multas a las mujeres, prostitutas.
A las mujeres.
Exacto.
Prefiero que me digas trabajadora sexual, si no te sabe mal. Porque me parece que la palabra prostituta está demasiado prostituida como para que todavía me identifiques tú como prostituta. O trabajadora sexual o puta, dime directamente. Darte públicamente, decir a todo a viento cara, que yo soy puta, me gano la vida teniendo relaciones sexuales con señores que me pagan, es que todos vamos por la calle diciendo lo que somos, porque entonces los políticos tendrían que ponerse el cartel corruptos y no se lo ponen. La policía tendría que ponerse torturadora y no se lo pone. Entonces, seamos honestas, dejemos de utilizar el estigma para callarnos la boca. No nos callamos, las putas hemos decidido el orgullo puta llevarlo adelante y lo seguiremos llevando, haya o no una ley.
Yo que era polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, yo que era polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla.
I ara que parlàvem de sancions, per exemple, a vosaltres què us semblaria que sancionessin els puters? Perquè tinc la sensació que a vegades quan ha passat això, quan hi ha altres normatives que sancionen els puters, al final les prostitutes també són les que perden, o sigui, les que hi perden amb tot això, perquè s'acaben, arriben a la clandestinitat.
És que ara és una forma pejorativa dels clients, si no olvidem que els clients són els homes que formen aquesta societat.
No és pejorativa.
Puede ser tu padre, puede ser tu hermano, tu abuelo,
no
tu hijo, tu hermana.
Com
no, són clientes. Clientes. Porque nosotras hacemos servicios con clientes, con personas, seres humanos, que son los hombres que forman esta sociedad.
Però,
son los hombres que dirigen el patriarcado.
Pero Janet,
y que muchas de estas mujeres que se acuestan con un señor, que sepa que se está acostando con un cliente de una puta. Entonces, cada noche hay una señora que se acuesta, que se cree que se acuesta con su marido, pero se está acostando con un putero. O cuando el abuelo le va a dar el besito de buenas noches a la nieta, que sepa que ese abuelo también es putero.
Sí, però si tu et fas dir puta tu mateixa, ¿per què no podem parlar de
puters? Porque ustedes cuando hablan de puteros hablan de la forma
de... No, pero no me digas ustedes, que yo no tengo que...
No, es que el abolicionismo...
yo no soy nada, yo pregunto.
Ya, pero por eso lo pongo en el contexto, que el abolicionismo tiene la costumbre de utilizar el léxico de una forma peyorativa, por no reconocer que al lado de ella cada noche duerme un putero. Simplemente duerme un cliente de una...
No, pero y más allá de eso, es una manera también de desvalorizar las capacidades de decisión que tenemos las mujeres que ejercemos trabajo sexual. Cuando se habla de cuidar a las personas que ejercen prostitución o que están en situación de prostitución, como dice el abolicionismo, las leyes, todo está dirigido a castigar a nosotras, no a los clientes. Inclusive en la ley de...
La ley de seguridad ciudadana.
Esta, que primero decía que multa al cliente, porque siempre van a multar al cliente, pero un poco más, un párrafo más pequeñito más abajo, pueden llegar a multar a las trabajadoras sexuales en una tarde con, si no me equivoco, 10.600 euros, era, ¿no? Y la tercera vez...
A mí me han explicat algunas treballadores sexuals que quan acaben multant els puters o les persones que van a la prostitució, els clients, val? El que acaba passant es que las que han sortido perjudicadas son vosotras.
Pero claro, aparte todo el maltrato, el policía se cree, ahí está el estigma, porque si existe una ley que dice que lo que estás haciendo está mal porque eres una pobrecita, entonces el policía no te trata como una pobrecita, te trata como una cualquiera, como se dice, te trata mal, es despreciativo hacia ti porque se cree que él es superior en su moral de las decisiones que tú tomas. Entonces están dándole poder a un sistema que ha sido opresor en toda la historia de la humanidad, que es la policía, como decía Janet. Entonces, si las feministas sabemos eso, porque nosotras somos putas, pero también somos feministas. No es que ellas son más feministas que nosotras.
Això vull que m'ho expliqueu, perquè hi ha moltes vegades que us ataquen per això. Diuen, vosaltres esteu fent el joc al patriarcat, llavors vosaltres no podeu ser feministes. Jo vull que m'ho defenseu,
¿cómo
això?
Que no podemos ser? ¿Quién dice? ¿Pero quién tiene el carnet del feminismo? Me estás diciendo que existe una universidad con carnet de... O sea, el feminismo, los feminismos, porque también entonces las árabes, las migrantes, las latinas, las inglesas, porque no somos igual que las inglesas ni que las francesas. Las feministas francesas cuando vienen aquí se cogen los pelos. Quiero decir, no existe el manual del feminismo. A ver, según la cultura en donde vivimos, las necesidades que tenemos, las mujeres generamos estrategias de sobrevivencia y de empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, para construir una sociedad más equitativa con los hombres también, no que sin los hombres. Entonces, quienes están creando una idea feminista burguesa que viene heredada de la clase media alta para que exista un solo nivel de sociedad y el resto somos escoria social. Y no es así. Somos súper valiosas, somos igual de valiosas, igual de inteligentes, igual de preparadas y tenemos el mismo derecho de sobrevivir. Tenemos, como dijo Janet antes, diferentes oportunidades porque no somos ricas, somos pobres, si no, no sería prostituta. Trabajadora sexual, puta, como quieras llamar, evidentemente. Si tuviese dinero, un padre que me hubiese dejado dinero, no sería ni puta, tampoco tendría un programa de radio ni sería abogada, porque el trabajo es una mentira del capitalismo. Es la esclavitud asalariada. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el trabajo es algo maravilloso, perdón que os lo diga así, no. Pero es que nos estamos mintiendo a todas nos estamos mintiendo a nosotras mismas pensando que el trabajo es algo que dignifica. El trabajo no dignifica, sino que fortalece el capitalismo y...
Bueno, tots formem part d'això, no ens podem estar al marge, no?
Obviamente que no podemos estar al marge, pero podemos vivir, podemos construir una sociedad de otras maneras.
De otra manera, evidentemente.
Claro, ¿cuántos movimientos sociales en todo el mundo hay para que dejemos de vivir? O sea, hay sobreexplotación, hay sobreproducción, hay trabajos que no nos llevan para nada. No está bien, el sistema no está bien.
Uh-huh. I, si però, pens... i com us imagineu, o sigui, una de les feines que han fet amb putes llibertàries i putes indignades és justament dir, ens organitzem nosaltres, perquè no confiem en l'Estat, no confiem en els estaments, l'única manera de fer-ho bé és fer-ho com nosaltres necessitem sí. I volem.
Bueno, nosotras tenemos una incidencia política bastante importante porque somos los únicos colectivos en Barcelona de trabajadoras sexuales que tienen una mesa de violencia machista a trabajadoras sexuales. También hay que decirlo que gracias a la voluntad política en aquel momento de Gala, que estaba en el distrito de Galapín, en el distrito de Ciudad Bella, ¿no? Le insistimos y sí, sí, tenemos esa mesa donde los cuerpos de seguridad, tanto de Mossos de Escuadra como Guardia Urbana, los regidores del distrito donde se hace trabajo sexual y aparte abogadas y diferentes asociaciones que trabajan en territorio. Uh-huh. Tenemos dos mesas, una en Ciudad Bella y otra en Las Corts. Esa incidència política és la importància...
Però clar, això és a nivell local, però jo parlo, us imagineu pero, a nivell...
Sí, però el problema és que la organització sí. De les treballadores sexuals no és fàcil, perquè aquí, en Catalunya, lo que és en Barcelona, en los pisos catalanes, más o menos se puede hacer incidència política, però tu vas a pretender que en Madrid, con un PP, una extrema derecha, se pueda hacer política, o que te vayas a los cortijos de Andalucía. Las compañeras en Andalucía tienen prohibido organizarse con multas de 60.000 euros. Es una vergüenza que te pongan una ley que una trabajadora sexual no pueda hablar porque tendrá una multa de 60.000 euros. ¿Qué democracia es esta? No, señores. La realidad es esta. El trabajo sexual existe dentro de una sociedad. Y vivimos en sociedad simplemente para protección de la especie. Pasa que hemos evolucionado y hoy en día no estamos para proteger a la especie, sino estamos para comernos entre la especie.
Bueno, proteger a la especie, pero en realidad las que hacéis este trabajo sois mujeres todas.
No, hay que también compañeras hay, trans, todo... hay compañeros sí. Chicos. Hombre, sí, chicos.
Pero la mayoría todavía
no. No,
sois,
la mayoría no, es que siempre se pone que la mayoría invisibilizando a los hombres. Yo quisiera que hicieran un censo de la cantidad de saunas que hay para caballeros en el movimiento gay. Simplemente eso. ¿Cuándo va a estar censurado el patriarcado? Algo que le favorece a los hombres siempre tendrá que estar protegido y se le dará mayor visibilidad o invisibilidad, depende de lo que a ellos les interese. Pero no olvidemos que vivimos bajo un régimen patriarcal, en donde las mujeres siempre seremos censuradas, tuteladas y las cuales seremos llamadas malas mujeres. I males madres.
Paula Arce, ara s'ha tornat a parlar molt al govern, amb la ministra d'Igualtat, però quina és la sensació? Es comença a pensar realment que es puguin establir uns drets per a les persones que exerceixen la prostitució o no?
Yo creo que de momento no. Creo que todas las políticas públicas o todas las normas que se han aprobado en relación a la prostitución hasta ahora, toda la política pública que existe, no tienen su foco, su centro, los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que eso es lo que desde la postura pro derechos se... defiende y no del resto de las posibles cosas que a nivel simbólico puede hacer, que si regulas, que si no regulas, que si la prostitución es la institución del patriarcado y si la regulas ya todos los cuerpos de las mujeres estaremos al servicio de los hombres. Es decir, todas estas cosas a nivel simbólico que las abolicionistas plantean que pueden pasar en el caso de que sí se regulase. El tema es que actualmente todas las normas que tenemos limitan y niegan derechos a las trabajadoras sexuales. El primer sindicato que se quiso legalizar en España, en el Estado español, el sindicato Otras, ilegalizado por compañeras abolicionistas que pensaban que eso era lo peor de los males que les podían ocurrir, que eran que mujeres que ejercen el trabajo sexual u otros tipos de trabajo dentro de lo erótico, etcétera, se pudieran organizar para poder tener una voz y poder negociar en igualdad con los empresarios del sexo que ya hace muchos años que tienen legalizadas sus asociaciones. Hablamos del tema de por qué las mujeres no se organizan cuando tenemos la espada de Damocles de las diferentes normativas que plantean que si eres una trabajadora sexual vas a tener mucha dificultad, por ejemplo, para alquilar una vivienda, ¿no? Cuando se plantean medidas prohibicionistas, en el sentido de prohibir y sancionar, por ejemplo, a quien cede espacios para que ejerza la prostitución, esto tiene efecto colateral y ya hay estudios que así lo han avalado, de Amnistía Internacional, de Irlanda, que se ha hecho una ley abolicionista y que tenemos el primer estudio de cómo se ha implementado esta política y qué efectos devastadores tiene para las trabajadoras sexuales. Es que si tú eres trabajadora sexual y se te ocurre decirlo públicamente y los conoce tu entorno, es que no te van a alquilar un piso. Es que si tú vas y si tú quieres un día reclamar derechos en un juzgado social, por ejemplo, no te van a hacer caso porque van a decir, ay, no, como eres trabajadora sexual.
Ella abans ha parlat d'aquesta paraula tan important, no? Mala mare. Representa que les putes no poden ser mares, no?
Aparte de la problemàtica con las custodias de los hijos, no? Que parece que si ejerces el trabajo sexual, pues no puedes tener hijos o eres un mal ejemplo para tus hijos. Y esto se da en muchas ocasiones. A nivel legal, estamos en un colectivo muy vulnerable por todas estas cuestiones del estigma y también por todas estas intersecciones, ¿no? De la pobreza, de la identidad de género, de las personas que no son de aquí, estamos restringiendo un montón de derechos. Y todas estas políticas que van directas a ilegalizar o prohibir o sancionar al cliente, sancionar los espacios de ejercicio de la prostitución, al final lo que hace es precarizar mucho más el trabajo sexual. Que los espacios de ejercicio del trabajo sexual sean cada vez tengan peores condiciones, que sea más difícil alquilarlos, que tenga que ser por el boca a boca y que además tengas el peligro de que si te pillan, pues te vayan a echar de un día para otro y que pierdas pues todas tus pertenencias, tu fianza en el piso que has dado, que si denuncias, que esto además...
¿Cómo canviem això? És a dir, si haguéssim de fer una carta als Reis, ja ho sé que és molt difícil, però si haguéssim de fer una carta als Reis de coses mínimes que ens agradarien, què demanaríem?
Evidentemente que las leyes se hagan en un contexto de justicia social. Dejemos de hacer políticas públicas simplemente porque el papel lo aguanta todo. Porque basta ya de dar 40 años de nuestra vida por un trabajo que luego nos da una pensión miserable, mala calidad de vida, y nosotros tenemos una única vida, una única oportunidad. Y yo no vine aquí a trabajar. Yo quiero vivir, pero no trabajar para vivir.
Janet Mérida, Paula Ezquerra, Paulina Ezquerra, Paula Arce, moltes gràcies a les tres per explicar-los moltes coses aquí amb el temps que hem pogut. Gràcies.
Gràcies. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo digo Federici. Beben y llaman a los malos, son en Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Crimi, criminaliza mis actos. Prefieren que en lo clandestino cierre el pacto. Dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción.
Si us ha interessat això que sentiu, també us recomanem un llibre que acaba de sortir que es diu I tenia cor, de l'editorial Bellaterra, de Lívia Monterle, que parla de les treballadores sexuals i de la seva vida al Raval de Barcelona. Que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla.
Les dones i els dies. A Montse i Virgili.
Si un home dona la seva opinió, és un home. Si ho fa una dona, és una bruixa. Bette Davis.
Fa un parell de setmanes, l'actor Telmo Irureta va guanyar el premi al millor actor revelació als Premis Goya del cinema espanyol. I en el seu discurs va defensar el dret de les persones amb diversitat funcional a tenir sexe. Tothom, en la lògica patriarcal d'aquest país, va pensar que havia pagat a prostitutes per tenir relacions sexuals i a la majoria no li va sobtar. En aquest programa on parlem de prostitutes, per força, hem de parlar dels seus clients, els puters. Beatriz Renea, sociòloga de la Universitat Complutense de Madrid, n'és una estudiosa.
La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el short, la Jordan en lo.
Cuando vi las declaraciones en los Goya, así como otra tanta gente, lo primero que piensas es que ha pagado por sexo con una mujer, o sea, que ha estado en los contextos de prostitución, ¿no? Y creo que esto tiene que ver no solo con que es un hecho, son los hombres quienes pagan por prostitución, sino también por la cultura putera que hay en el Estado español, donde está muchísimo más normalizado que en otros países. Al menos un 32% de los hombres residentes en el Estado español ha pagado por prostitución, y esto nos sitúa en uno de los países, si no el que más, en toda Europa, donde los hombres más consumen prostitución. Creo que la prostitución está muy arraigada como parte de la cultura, en parte por nuestras raíces católicas y toda esta división tradicional entre mujeres decentes e indecentes, entre la virgen y la pecadora. Hay cierto tabú, pero es muy contradictorio porque a su vez hay mucha tolerancia. Bastante habitual intercambiar experiencias de prostitución o hacer bromas, aunque no sean puteros, pero bueno, de esos relatos de la prostitución y de esa normalización de la prostitución, tanto si son consumidores como si no lo son, a través o del silencio o de la complicidad con los puteros. A nivel de imaginario social, cuando pensamos la prostitución, la imagen que nos viene a la cabeza siempre es la de la prostituta. Y en esa idea de que prostitución es igual a prostituta, eso, el demandante de prostitución es invisibilizado, y también toda la industria proxeneta, ¿no? Todo el dinero que moviliza la explotación sexual de mujeres. En pocas ocasiones hay noticias en las que se aborda la demanda de prostitución. Las imágenes con las que se ilustra son imágenes de mujeres en prostitución y, por tanto, desde la imagen volvemos a invisibilizarlo. El estigma que gira en torno a la prostitución recae únicamente sobre las mujeres en prostitución y recae en forma de reproche, de sanción social, pero no sobre ellos, ¿no? Y el hecho de hablar y de visibilizar a la demanda de prostitución, creo que de alguna manera contribuye a desestigmatizar a las mujeres. Como en las violencias sexuales, que la culpa, el estigma recae sobre las víctimas, y ellos han salido airosos, ¿no? A ellos permanecen en esa invisibilidad, mantienen su estatus, el que tengan en su vida, y de hecho muchas de las personas de su entorno no saben que consumen prostitución, ¿no? Porque la prostitución, en la mentalidad del hombre que demanda estos servicios, está cargada de expectativas y de proyecciones de lo que les gustaría que fuese, ¿no? Están pagando por una experiencia que esperan que sea muy satisfactoria. Lo que esperan es encontrar a mujeres sin límites, a mujeres que no pongan barreras al deseo masculino. Es decir, ellos deciden, eligen qué mujeres, qué prácticas, cómo, dónde, cuándo, casi. Algo que fuera de los espacios de prostitución cada vez es más difícil conseguir. Las mujeres, afortunadamente, no podemos, que parece que es obvio, pero hay que repetirlo, ¿no? Que podemos decir que no, que solo sí es sí, ¿no? Todos estos mensajes que ha ido extendiendo el feminismo, y por tanto, fuera de los espacios de prostitución pueden encontrarse barreras al deseo masculino, porque el deseo de las mujeres también está presente, y el consentimiento. Este mito que afirma que si no existiera la prostitución habría más agresiones sexuales es uno de los mitos patriarcales, ¿no? Podríamos decir uno de los mitos fundacionales casi del patriarcado, y que además ha servido para legitimar históricamente la prostitución, esta idea también que construye a los hombres como animales que no pueden contener su deseo sexual, ¿no? Una visión de la sexualidad masculina muy, muy peligrosa, ¿no? Es un mito que se desmonta muy fácil, porque la prostitución existe y eso no hace que se reduzcan las agresiones sexuales fuera de la prostitución, porque tanto la violencia sexual fuera como dentro de la prostitución forman parte del mismo relato patriarcal, forman parte de una visión de la sexualidad masculina. Bueno, pues ubica a las mujeres en un lugar instrumental, ¿no? Como objetos sexuales, y que no las reconoce. Lo que ocurre es que tanto la prostitución como las agresiones sexuales fuera forman parte de este modelo de masculinidad que podemos llamar hegemónica, tóxica, como queramos llamarla, pero sin duda una masculinidad que va en contra de la igualdad de género.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio. It ain't a man's world. You go, girl. No more sugar and spice. And everything nice. It ain't a man's world. You go, girl. No more sugar and spice. And everything nice. It's a sweet thing. And it's all in me. I can be anything that I wanna be. Don't consider me a minority. Open up your eyes and maybe you'll see. Hem sentit a les treballadores sexuals i també a Beatriz Renea, la sociòloga, parlant dels puters. Hi ha d'altres sectors del feminisme on també hi ha exprostitutes que reclamen la fi de la prostitució, atacant tot l'entramat que la sustenta. Però de quina manera?
volem parlar de tot això, volem donar-hi tombs, sobretot volem reflexionar, volem donar dades, opinions, i ho fem amb persones que han treballat molt el tema i que ho coneixen de primera mà, com són l'Amelia Tiganus, activista feminista nascuda a Romania, supervivent d'explotació sexual i autora del llibre La revuelta de les putes, de víctima a activista, que ens acompanya des de València. Benvinguda.
Bona tarda.
I també ens acompanyen a l'estudi la Meritxell Cabezón, que és advocada especialitzada en violència de gènere i també en tràfic d'éssers humans, a més d'exdiputada del PSC al Congrés. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
I també la Maribel Cárdenas, que és professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona i que imparteix classes de teoria feminista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
Comencem pel principi, parlem amb l'Amèlia, perquè l'Amèlia té una història que és molt exemplificadora i pot explicar, doncs, la història de moltes dones. Explica'ns la teva història, Amèlia.
Mi historia personal forma parte de esa historia política de las mujeres que acabamos arrojadas a servir sexualmente a esos hombres que no están dispuestos a tener encuentros íntimos o afectivos con las mujeres desde la igualdad, el buen trato y el mutuo aprecio, placer y reconocimiento. Y ese proceso de fabricación de la puta consta necesariamente de la deshumanización de las niñas, ¿no? Y soy una de esas mujeres que ha nacido en el este de Europa, porque son los países del sur global los que alimentan la demanda de prostitución y de cuerpos de mujeres en los países considerados del primer mundo. A los 13 años sufrí 5 violaciones simultáneas y a partir de ese momento empezó el infierno, no solo por ese momento dramático en sí, sino también por cómo actuó y cómo se comportó mi entorno.
Tú has explicat que se't va estigmatitzar, ¿no? D'alguna manera tenies ya una etiqueta, ¿no?
Exacto, es la propia sociedad, el propio entorno, el que no solo que no nos ayuda, ¿no? Porque eso está claro, ¿no? Las mujeres que, bueno, hace 30 o 40 años aquí las mujeres que eran madres solteras o sufrían una violación, la sociedad no es que no las ayudara, que tampoco, sino que además era la propia sociedad la que se encargaba de expulsarlas de la comunidad, de cargarlas con el estigma, que fue lo que me pasó a mí también, ¿no? Vivir en el ostracismo. Y en ese lugar de absoluta vulnerabilidad me captaron, jugaron con mis sueños, con mis deseos y me vendieron a un proxeneta español por 300 euros acumulando una deuda de 3.000 euros. Para explicar cómo es la vida en un prostíbulo, quiero que los oyentes, las oyentas en este momento se imaginen cómo sería su vida si con 18 años estarían a miles de kilómetros de su casa, de su gente, si estuvieran desnudas y desnudos expuestos en una rotonda, en un polígono industrial, en un puticlub o en un piso, porque cada vez
hay más pisos. Has dit una paraula, Amèlia, molt important, que és vulnerabilitat, no? Diries que és la porta per la prostitució, sentir-se vulnerable?
Es que los seres humanos somos vulnerables. Los seres humanos nacemos vulnerables. Es nuestra propia naturaleza. El problema no es nuestra vulnerabilidad. El problema es realmente, y son aquellos que abusan del poder que tienen para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Y sobre esto hay una estructura de explotación que se beneficia, ¿no?, de las distintas vulnerabilidades añadidas ligadas a la pobreza, a la exclusión social, al racismo, al colonialismo y sobre todo la ruptura social en cuanto a la imagen que tenemos las propias mujeres de nosotras. Seguimos pensándonos como diferentes, las unas y las otras, las buenas y las malas, las que merecen reconocimiento social y las que tienen que sufrir el estigma, ¿no? Las que tienen que ser sacrificadas para que, bueno, para que algunos hombres no vaya a ser que nos violen a las demás, ¿no? O sea, convivimos con este relato profundamente patriarcal, capitalista, racista.
Parlant de racisme, precisament la llei d'estrangeria permet tot això i deixa, podríem dir, en una situació molt vulnerable a les dones. Meritxell, Maribel, què en penseu?
No és que propiciï aquesta situació, sinó que moltes vegades no queda una altra sortida. O sigui, quan estem permetent l'entrada d'immigrants que sabem realment que es quedaran en aquest país i no els hi donem una oportunitat laboral, doncs evidentment és una falta absoluta, primer, de visió política i, segon, una falta d'humanitat increïble.
Però d'alguna manera estem enviant a tot un sector de dones, d'aquestes que venen aquí al país, les estem enviant a la prostitució. I després no volem regular-ho, no?
No és que les enviem a la prostitució, és que, per desgràcia, és una de les principals...
Sortides?
No, no li vull dir sortida. No li vull dir sortida perquè no és sortida. És el que parlava l'Amèlia de la vulnerabilitat, no? De l'abús que hi ha de la gent, del sistema, sobre la vulnerabilitat de les persones. Primer destruint-te, i després, quan ja t'han destruït, et proporciona aquest sistema que t'ho venen d'una manera emmascarada, no? Quan t'hi trobes realment que estàs allà, costa molt de sortir-ne. O sigui, no és que el sistema t'hi aboqui, però és que el sistema tampoc no fa res per treure't.
Però no és un tema individual. O sigui, moltes estan en els seus processos migratoris, estan atravessats ja per la indústria de l'explotació sexual.
Però o tenim... sigui, que és impossible que algú faci de manera lliure, que és el que defensen altres col·lectius.
No, jo no
col·lectius.
Dic això. Pot haver una persona, una dona o una persona, que ho faci lliurement. El que estic dient és que és un fenomen col·lectiu i estructural, i com a tal ho hem de pensar. El que verdaderament m'impacta, jo crec que al conjunt de les persones, és una indústria que necessita milions de dones i nenes continuamente para nutrir el derecho, entre comillas, con toda la ironía, de los hombres a disponer de los cuerpos de
mujeres. M'agrada molt que traieu aquest tema del dret, perquè ara aquests dies que venim dels Premis Goya, que es va parlar, va sortir aquell noi que tenia una discapacitat física, el Telmo Irureta, que va guanyar el Premi Goya, va dir que ell havia pagat per sexe. Està dins de la societat que aquestes persones i moltes altres tenen dret, que és un dret
la seva sexualitat. Si tu t'imagines això, que si en lloc de fos Telmo es digués Telma, i ho diria. Hem de fer la inversió, perquè al final de quins drets estem parlant i de quins, no, dels homes en la seva diversitat. Cap dona en situació, no, de
discapacitat.
De discapacitat digués jo he pagado a un senyor per tenir... Jo crec que ahí està mostrando també les relacions de poder que se están estableciendo.
Amèlia, volies dir algo?
Sí, al trabajar con adolescentes que comparten esa realidad de Telmo, por ejemplo, que siente y tiene la percepción de tener derecho a los privilegios patriarcales, totalmente, capitalistas y machistas. Y los chicos adolescentes dicen que sí consumirían prostitución, sí se aprovecharían de la vulnerabilidad de las mujeres, porque ellos quieren, dicen, querer tener sexo con un pibón. Y entonces, claro, ¿en qué momento los hombres han entendido que tienen derecho a tener sexo y además que les dé absolutamente igual, que esa mujer con la que están no siente la atracción sexual por ellos?
Bueno, es que hay algunos hombres que troben plaer en la dominación.
Exacto. Andrea Duertes lo dijo hace mucho tiempo, que los hombres, los violadores, los puteros, lo que les excita es la vulnerabilidad, la pobreza y la situación de riesgo en las que están las mujeres. Es decir, ejercer el poder y el dominio sobre las mujeres. A los hombres les resulta excitante.
I escolteu una cosa, ara que parlem tant de consentiment, clar, el de les putes no serveix, no? Perquè el consentiment, quan hi ha diners pel mig, està venut.
No, el consentiment està viciat. Codi civil en mà té que ser un consentiment lliure, no coaccionat ni sotmès a cap situació de necessitat. En aquest país hauríem de començar a parlar de desig. Però el consentiment d'una nena, d'una dona, perquè vull recordar que hi ha nenes, i és una realitat que la tenim aquí al costat, a les Corts hi ha pisos on hi ha nenes menors d'edat que s'estan prostituint a la ciutat de Barcelona. O sigui, aquests consentiments estan completament viciats. Quan hi ha un intercanvi monetari, és a dir, sense aquest intercanvi, tu no accedeixes a mantenir una relació sexual amb una persona, és que aquest consentiment no existeix.
Parlàveu d'abolicionisme i de que s'ha d'abolir la prostitució, però algú dirà, sí, molt bé, però existeix, com ho fem això? Hi ha aquestes noies aquí a les Corts, com l'eliminem?
No es pot resoldre en fórmules simplistes i, per tant, nos enfrentamos, digamos, a una estructura fundamental del sistema patriarcal que impacta la vida cotidiana de las mujeres y de las niñas. Lo que es evidente es que se necesitan de políticas públicas que impacten y que trabajen en diferentes ejes. Hay un tema que tú señalabas, si existe, ¿qué hacemos con las mujeres? ¿No? Porque este es uno de los grandes debates.
I perquè, a més, si us fixeu aquí, tenim una persona, l'Amèlia, que pot parlar perquè ho ha viscut, diguéssim, però les altres som totes teòriques, amb tot el carinyo.
No, però jo, mira, jo en això també discrepo.
Són pràctiques.
No, perquè Amèlia, digue-nos en su libro, Amèlia.
A ver.
Sobre esto tenemos que hablar todas las mujeres.
Todas.
Porque o sea, tenemos mucho que decir sobre todo, porque esta realidad nos afecta a todas nosotras porque compartimos espacios y proyectos proyectos vitales con esos 4 de cada 10 hombres que en este país paga por penetrar por boca, vagina y ano a mujeres que no les desea sexualmente, porque ahora mismo se está trasladando toda esta injusticia social a las redes sociales. Nuestras niñas adolescentes están siendo captadas para la industria de la explotación sexual. Sobre este tema, por supuesto que hablamos todas.
Llavors, què fem amb aquest això, amb la prostitució que existeix, amb les dones que la viuen cada dia, que la pateixen i que l'exerceixen?
Amb les dones que viuen cada dia la prostitució, el que s'ha de fer, claramente, són polítiques públiques pro derechos, com som nosaltres, perquè el abolicionisme lo que defiende realmente és el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, y hay un continuum de violencia que sufrimos todas las mujeres, y no podemos dejar solo a las que están en prostitución que alcen la voz, porque eso sería de un clasismo absoluto, brutal, y de una falta de ética política. Aquellas mujeres que están en situación de prostitución, crear alternativas para poder estar en otros lugares, en otros lugares formativos, en otros lugares de ocupación, en otros lugares de situación administrativa.
Ja, però és... sabeu que és molt difícil a vegades no, sortir és... d'on t'estan.
Tu estàs assenyalant ara una cosa importantíssima, perquè aquestes dones no estan elles individualment perquè volen en l'exercici de la seva llibertat, sinó que estan emmarcades dins d'una xarxa de red impressionant d'explotació sexual.
Però és que aleshores estem parlant, evidentment, del gran gruix de la prostitució que hi ha en aquest país. Sí, aquí a Catalunya la prostitució no està considerada violència. Principalment, qui està vetant l'accés de les dones en situació de prostitució a les ajudes públiques és la pròpia llei de violència. És vergonyós. I s'han de fer polítiques des dels municipis a través de la competència d'assistència social precisament per poder rescatar d'aquesta situació aquelles que volen sortir d'aquesta situació
i que poden.
Que això és una altra. És que no és tan fàcil, és que no som conscients de totes les implicacions que porta a estar en situació de prostitució.
I perquè en aquest sentit no és només multar, sinó és com t'enfrontes a tota aquesta xarxa perquè les dones puguin tenir una possibilitat de salida. Montse, una posibilidad.
Necesitamos también, aparte de las políticas públicas y que se despenalice absolutamente la venta de sexo, porque hoy en día una mujer al día al menos es multada gracias, entre comillas, a la llamada comúnmente ley mordaza. Entonces, pero también necesitamos herramientas jurídicas, ¿no?, para poder enfrentarnos al crimen organizado, para poder desincentivar la demanda y que quede claro que penetrar a una mujer que no te desea sexualmente está mal, haya o no haya un billete de por medio, porque un billete no puede ser algo que te quite la responsabilidad y la implicación moral y ética que tiene instrumentalizar a otra persona para sentir placer.
Però què els diríeu als governs? Què podrien fer els governs? Anar, per exemple, a multar els puters seria una bona solució?
Desincentivar la demanda. A veces habrá que multarlos, a veces habrá que hacer políticas de educación sexoafectiva con los adolescentes y los jóvenes, que no existe desde la infancia. A veces habrá que multar a los puteros, a veces habrá que tomar medidas más importantes en ese sentido, penales. Tendremos que crear redes de verdaderamente apoyo y acompañamiento a las mujeres, contemplando la situación real en la que están, en todas sus necesidades y sabiendo que además muchas veces están en el marco de están controladas, están en el marco de mafias, por tanto es imprescindible también tener espacios seguros. Tenemos que hacer políticas públicas que la acompañen en sus procesos de inserción, de formación, de inserción laboral, de capacitación, de dar alternativas.
Però, clar,
y derechos.
Per exemple, ara la Meritxell ho deia, la Meritxell és advocada, no?
Sí.
D'entrada ja tenim que la prostitució, o sigui, el proxenetisme és il·legal, però la prostitució és alegal.
Alegal.
No és il·legal, sí. És alegal.
Alegal.
Això mostra amb el
cinisme i la hipocresia de la societat.
Dels governs i de tothom, bueno, no?
Que estan mirant cap a la societat.
És una part de la societat.
És una part molt important,
sí,
de la societat.
Si estem tenint aquest debat és perquè fins ara, amb tots els anys que portem des del període democràtic fins ara, no s'ha encarat el tema allò directament arrel.
I veieu que es comenci a mirar això? Perquè és a dir,
sí,
nosaltres estem treballant dia a dia ara amb dones que estan en situació de prostitució, sí, i ho estem fent des d'una ciutat petita.
Com Santa Coloma de Gramenet.
Com Santa Coloma de Gramenet. Hey, you ain't nothing but a hooker.
I una altra cosa de la que no hem parlat i que potser hauríem de parlar és les conseqüències psicològiques d'aquesta feina, no? Amèlia, quines serien?
Si por un momento nos imaginamos cómo sería nuestra vida si durante las 24 horas del día pues nos manosean, nos babean, nos penetran por todos los agujeros hombres a los que no deseamos sexualmente. Demasiadas veces he escuchado también que, bueno, que ningún trabajo es placentero, que no lo hacemos por gusto, pero resulta que no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona. Y eso lo puedo decir porque, bueno, he limpiado casas, he limpiado pisos, también he trabajado como camarera y sé lo que es la explotación laboral, pero desde luego no tiene nada que ver vender o servir un producto que ser el producto en sí, ¿no?
El trauma que genera l'exercici de la prostitució és brutal i absolut, i més enllà del trauma, l'estigma. O sigui, hi ha dones que continuaran amb l'estigma tota la seva vida.
Algunes prostitutes s'autogestionen, es reuneixen, s'ajuden, creen xarxes. Què en penseu d'això?
És lícit que una persona tingui la necessitat econòmica de vendre la seva capacitat sexual o el seu cos, o digue-li com vulguis, a canvi de diners? O sigui, aquesta és la pregunta. Però jo el que m'agradaria és que arribéssim a un consens igual que es va abolir l'esclavitud, no? O sigui, nosaltres vam determinar que els éssers humans ni es compraven ni es venien, i en canvi sembla que siguem incapaços de posar-nos d'acord sobre el cos de les dones.
Por tanto, si hay unas mujeres que ellas libremente, que están fuera, que pueden, que se quieren autogestionar, que se autogestionen. Pero el debate colectivo es qué hacemos con un fenómeno, con una realidad social que tiene una articulación impresionante de intereses económicos, que se lucra con el tráfico de seres humanos, que se está lucrando con el cuerpo y la vida de la mujer.
Y que això s'ha de desmantelar, sigui com sigui.
Y això s'ha de desmantelar.
S'utilitza el tràfic de persones que, evidentment, es nutreix del sector de la prostitució per dir, no, és que una cosa es trata i l'altra cosa és prostitució, no? Evidentment, aquesta és la fal·làcia més gran del món. Aleshores, la nostra legislació, doncs, el que fa és dir no tolerem el proxeneta, no tolerem ara en aquest moment els locals que es nodreixen de la prostitució aliena. Realment el que s'ha de fer és entrar directament i dir, bueno, doncs ataquem el problema d'arrel. És que hi ha un sistema prostitucional, com deia la Maribel, que es nodreix de tot això. Doncs anem a acabar-ho.
I perquè, clar, no s'ha volgut regular perquè hi ha molts interessos també econòmics.
Correcte.
Al voltant de...
Que és el tercer negocio ilegal que da más dinero a nivel de Producto Interior Bruto después del tráfico de drogas y las armas. Yes, ma'am. He found me in a honky tonk. And I'm sure I'm not the kind of girl you want your son to know.
Amelia, ¿t'agradaria afegir alguna cosa sobre això per acabar?
Elegimos el camino de seguir mirando hacia el otro lado, seguir frivolizando con lo que representa la existencia de la prostitución para todas las mujeres, ¿vale? El neoliberalismo, el mercado sabe cómo acaparar las mentes y los sueños y los deseos de nuestras chicas más jóvenes y las está convenciendo que lo mejor que pueden hacer en esta vida es despertar deseos sexuales en los hombres y exponer su vida, su intimidad y su cuerpo en las redes sociales donde van a ser captadas para ser explotadas sexualmente, porque es lo que hacen ahora mismo los proxenetas y los puteros. No hace falta ni siquiera ir a otro país.
Doncs Meritxell Cabezón, advocada especialista en violència de gènere, també en tràfic d'éssers humans, a més d'exdiputada del PSC al Congrés, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Maribel Cárdenas, professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, també imparteix classes de teoria feminista, moltes gràcies a les dues.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Montse, per fer-ho.
I gràcies també a Amelia Tiganos, activista feminista, supervivent d'explotació sexual i autora d'aquest llibre que també recomanem, La revuelta de les putes, de víctima activista. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i hasta la pròxima.
Les dones i els dies.
No sé si hem arribat a res avui, amigues i amics, però sí que hem sentit punts de vista que ens poden fer reflexionar. El que em sembla més rellevant és que és hora d'enfilar l'agulla i no posar tot el pes en les treballadores sexuals o prostitutes, sinó en tot el sistema que les abandona a la precarietat. Fem lleis més humanes. I també, per descomptat, reforcem l'educació sexual i afectiva de les nostres criatures. Això segur que és bo per a tothom.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet amb molta autocrítica Cristina Sáez, Susana Ortega, Mònica Oms, Clara Ardèvol, Rosa Silluer i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem el programa amb un She's a Bitch de Missy Elliott, una de les cantants que va tenir molt clar que quan no fem el que els altres volen, sempre som unes bitch, unes putes.
Fins la setmana que ve, amics. Say bye bye, I'ma get your body to the sky. Run through your clip, nigga, you pissed, don't trip. I'ma have to bust you in your lips. And the whips, better have a whole lot of chips, cause I ain't for no nigga giving tips. She's a bitch, when you say my name, talk more junk, but won't look my way. She's a bitch, see I got more chips, so back on up while I roll up my sleeve. She's a bitch, you can't see me, Joe. Get on down while I shoot my flow. She's a bitch, when I do my thing, got the place on fire, bring it down the flame. Roll up in my car, don't stop, won't stop. I'ma keep it rockin' till the clock don't top. I'ma keep it hot, let my ass on fire. I'ma grab a Philly, go and roll it at the bar. What you talk, what you say, huh? Gotta flow, gotta move it slow, huh? Better you, running out the dough, huh? You gon' be a long lost soul, what you say? Yippee-yi-yo, yippee-yi-yi-yay. Put me on stage, watchin' niggas feel me. Put my shit on wax, watch it blaze like me. Go yippee-yi-yo, yippee-yi-yi-yay. 55, height, 75, 85, touch the mic. 95, miss it wild for the night. 105, I'ma keep the crowd hype. She's a bitch, when they say my name. Talk more junk, but won't look my way. She's a bitch, see I got more cheese. Back on up, while I roll up my sleeve. She's a what you know about Timothy, let me know. Eat an MC like C's, let me know. If you get drunk, lean on me, let me know. I'm about to bust like P, feel me now. Anybody know my skills, what it is? Anybody feel my skills, it's the real. Anybody wanna come fuck with the steel? Anybody gotta get the whole body peeled? She's a bitch, when they say my name. Talk more junk, but won't look my way. She's a bitch, see I got more cheese. Back on up, while I roll up my sleeve. She's a bitch, you can't see me, Joe. Get on down, while I shoot my flow. She's a bitch, when I do my thing. Got the place on fire, burn it down to flame. Say my name, talk more junk, but won't look my way. She's a bitch, see I got more cheese. Back on up while I roll up my sleeve. She's a bitch, you can't see me, Joe. Get on down while I shoot my flow. She's a bitch, when I do my thing, got the place on fire, burn it down to flame. Say my name, talk more junk, but won't look my way. She's a bitch, see I got more cheese. Back on up while I roll up my sleeve. She's a bitch, you can't see me, Joe. Get on down while I shoot my flow. She's a bitch, when I do my thing, got the place on fire, burn it down to flame.